¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy vamos a seguir con el tema de la familia, pero nuestros invitados son...
Jaime Reina, buenos días.
Consuelo Martínez, gracias por escucharnos hoy.
Javier Colmenero, muy buenos días tengan todos.
Y yo soy Gloria Romero y vamos a seguir con el tema de la familia y las herramientas que nos da el Papa Francisco a través de sus homilías y sus pensamientos de cómo llevar una familia cristiana. Y como el camino de la familia cristiana es más fácil, más claro y más amoroso, ¿verdad? Y hoy vamos a enfocar un poquito en el padre, porque hemos tratado un poquito de la madre, que es un eje muy importante, pero ahora vamos a enfocar la misión del padre. Y aquí tenemos dos padres a todo dar. Jaime, ¿cómo ves tú el trabajo que hace un padre en la familia? O sea, ¿qué misión tiene el padre en la familia?
Bueno, tiene una gran parte de ver cómo formar a la familia. Y por mi experiencia, mi papá se fue cuando yo tenía 7 años. So, yo tengo una experiencia un poco diferente que a otros. Porque el único persona cuando yo estoy mirando, creciendo, pues mi mamá fue como mi mamá y mi papá. Pero cuando yo pienso de un padre, pienso del sacerdote donde yo estaba en la parroquia, que era el padre McNamara, que era de Irlanda. Y él fue un buen pastor, un buen padre, un buen sacerdote. Cuando yo fui a misa, él hablaba bien humilde y siempre con sus oraciones, como celebraba la misa, a él siempre lo miraba y dije, wow, si podía ser como un hombre, quería ser como ese hombre, ese sacerdote. Y cuando yo era monaguillo, yo y mi hermano, pues fuimos a las juntas y ahí nos juntamos con los otros monaguillos, eran los otros chavos. Y a veces después de las juntas, después de las actividades de las parroquias, nos juntábamos a jugar el fútbol o el béisbol, deportes después. Pero siempre nos arribamos para ayudar al padre McNamara. Y siempre con su manera de ser, nos guiaba en siempre a ir a misa, a confesarnos. Y eso fue los primeros momentos donde a lo mejor pensé que tenía una vocación. Y ese es cuando entré en el seminario, cuando yo tenía 14 años. Fue por este sacerdote, el padre McNamara. Y eso cuando yo, ya que soy papá yo mismo, tengo dos hijas, siempre veo el ejemplo que él me dio. Sí, a mi mamá también muchas veces, pero como hombre siempre pienso en reflexionar cómo era el padre McNamara y trato de dar ese ejemplo a mis hijas de siempre ir a misa, a siempre ir a confesarnos, todo como familia. Y también nomás acordar que todo damos gracias a Dios y como su ejemplo quiero pasar esa formación a mis hijas también. So, yo en mi manera de mi experiencia, yo siempre estoy pensando de este sacerdote que no está en este mundo ahorita y yo creo que está rezando por mí y por cada uno de nosotros, pero él era un buen ejemplo de cómo ser un buen padre. Era padre espiritual, pero él fue un padre, un ejemplo para mí.
A mí siempre me ha admirado mucho. Dentro de nuestra familia, el papá de mi mamá, la familia de mi mamá, eran muy querendones, muy querendones. Yo cuando venían iba y me escondía en los cuartos porque tenían esa idea de abrazarte, de besarte y de moverte la mejilla de alguna, ¡ay, qué chula, mi hijita! Y todo. Y yo me escondía y me iba porque mi papá no era así. Pero mi abuelo, sí, yo le decía, papá Pancho, él lo veía yo, era bien chorecito, bien, no era muy alto, pero era puro cariño. Y era un vaquero de primero, venía con sus khakis y su sombrero y andaba recogido. Me encantaba, me corría, anda muchacha, ayúdale a tu mamá a la cocina. Y yo quería andar donde andaba mi abuelo, yo me quería subir al caballo, yo quería andar en el borlote de lo que hacía él, me encantaba. Se sentaba en el corredor de su casa y ponía su sombrero arriba de su regazo. Y yo venía, era incapaz yo, venía y le decía, ¿qué estás haciendo, abuelo? ¿Qué estás haciendo? Y me daba un sombrerazo, deja muchacha, todavía no termino. Y ¿qué está haciendo, abuelo? Y, ay, bueno, ya le molestaba tanto que quitaba el sombrero y estaba rezando el rosario, y él rezaba el rosario en el corredor. Pero era un hombre... si llovía, que necesitaba, él también sembraba las tierras y salía, y cuando llovía se levantaba el sombrero alto y brincaba y decía, ¡viva Tata Dios! Porque él rezaba para que lloviera y todo eso. Su manera de ser para mí era lo que era ser hombre, porque tenía una manera de trabajar, una manera de mostrar su cariño. Y de siempre traer algo. Siempre andaba buscando que llegara papá Pancho a la casa o lo que fuera, porque él traía piloncillos. Él, si venía alguien al rancho, él compraba el pan dulce. Yo aprendí eso. Yo me casé, bendito sea Dios, con una persona casi igual que mi abuelo. Cariñoso con los muchachos, pero sí muy recto con ellos, ¿no? Con las muchachas cuando estaban a tal edad. Y entonces, pero sí yo aprendí, porque él mismo decía, mira, a mí no me gusta que vengan esos muchachos aquí, me decía. Y nos poníamos a platicar. Y hay veces que lo que batallaba para dormir en la noche por las discusiones que teníamos, decía, pero eso no está bien. Si los vas a tener siempre tan rectos, se van a cansar. Y hablábamos y mi esposo decía, mira, tú tiene paciencia, no te corajines cuando estás hablando con ellos. Así es que él y yo hacíamos tanto intercambio de la manera que estábamos creando a nuestros hijos, que en verdad yo aprendí mucho de mi esposo, aprendí mucho de mi abuelo, aprendí de mamá y aprendí de mis hijos, porque ellos mismos me decían, ay, pero tú eres muy dura. No entiendes, madre, no entiendes. ¿Cómo que no entiendo? Pero sí, ellos eran... mi esposo los dejaba hablar y podían decir qué les dolía, qué era lo que les molestaba. Entonces nosotros podíamos comprender sus temperamentos. Yo me acuerdo que cuando Frank se impacientaba con nosotros y pensaba que, como estaba en el medio, él pensaba, pues quedaba al último, no le hacíamos mucho caso. Y se sentaba en la silla mecedora, ya estaba meses y meses y así, porque sabía yo que se sentía fuera, que no estaba recibiendo el cariño o envolverlo en el trabajo que estábamos envolviendo los otros, que no se sintiera fuera. Con Marie, que la dejaba hacer muchas veces corregirlos, y dice, ustedes no hagan enojar a mamá, porque cuando mamá le entra miedo de lo que estamos haciendo, comienza a gritar, decía. y yo comencé a comprender, a medir mi voz, porque decía, mamá está llena de miedo, te está gritando porque tiene mortificación de lo que andas haciendo tú, no entiendes, te vas a meter en un lío. Y así tuvimos la oportunidad de abrirnos entre la familia, de platicar. Nos sentábamos, cuando nos sentábamos a comer o lo que fuera, nos decíamos muchas verdades, pero con una manera de comprensión.
Sin y lastimarse.
Entonces yo comencé a verme lo que querían los muchachos de mí. Y entonces yo me envolví en tanta cosa con ellos por esa razón. Y por eso yo creo que ellos siempre se buscan. Y cuando se juntan todos, yo le decía yo a mi esposo, mira nomás lo que hemos hecho. Cuando venían en Christmas, tantos, Dios santo, y sus hijos y todo, Navidad que pasó, bueno, con sus hijos, tantos, y decía yo, Dios mío, qué bendición, mira nomás tantos, ¿de dónde, cuándo comenzamos a tener tanta familia? Y es algo increíble cuando uno comienza a reconocer lo bueno que comparten, que dan, que se edifican, que se forman, se ayudan y la manera que se mantienen unidos porque se conocen bien y pueden y saben cómo no ofender también. Así es que es una bendición muy grande cuando uno les forma su conciencia, cuando uno deja de ser tan gritona como era yo y entender y explicar por qué nos sentimos como nos sentimos para ir ganando la confianza de uno y otro.
Javier, ¿qué crees tú que es lo más importante que enseña un padre?
Aprendí que el padre no es el jefe, pero lo digo en buena forma. Aprendí que el padre consigue o adquiere una compañera que lo va a complementar. Y que juntos van a responsabilizarse de la educación, la guía de los hijos que uno procría para velar y dirigirlos en el camino de la vida que Dios nos da. Y que no hay una singular autoridad como muchas veces vemos eso en las familias. Yo lamentablemente tuve oportunidad de ver muchos episodios de esos viviendo en México, de que el hombre era el amo y absoluto jefe de esa familia, de ese hogar, porque a la antigua usanza de México, nada más para hacer una comparación,
el macho men.
En efecto, llegaba el macho men y le decía a la mujer, como por ahí hay una canción, que viene el marido y le da a la mujer el gasto del día, ¿verdad?
Aquí te dejo estos 2 pesos.
Aquí está este dinero que con ello va a comprar lo que se necesita para la comida del día. Y punto. Y el resto del dinero se lo guarda. Entonces, eso no me pareció correcto. Y unidos me tocó, gracias a Dios, una mujer española o descendientes de españoles que tiene carácter, pero al mismo tiempo tiene compasión y sabe tener ternura para dirigir. Y aunque hay veces que hay desavenencias, pero es en una forma calmada y en una forma unida en que hemos dirigido nuestra familia. Tratado de darles el buen ejemplo, enseñarles el buen camino, y etcétera. Hoy día tenemos una familia pues grande, tenemos 20 nietos y 7 bisnietos, y no sé, todavía vienen más en camino, pero aún hay más. El detalle principal es de que es un núcleo. Y como nuestro Señor nos dio el ejemplo de que Él es el árbol y nosotros somos las vainas, y como vainas hago el ejemplo de las uvas, que está el racimo y cada familia es un racimo y están todos unidos. No hay ninguna fruta que sea más grande que la otra y que diga, aquí está el jefe. No, todo es uniforme. Y este, ese es lo que hemos tratado de guiar. Y tuve un episodio muy desagradable al principio de nuestro matrimonio. Una de nuestras hijas, este, lamentablemente, se adelantó en hechos y salió con un chiste. Y la actitud mía era muy macha, muy macha. Que se largue de la casa. Ay, aquí sí. No la queremos ver.
Sí, típico.
Es una vergüenza, que wiri wiri. Y mi mujer se me para y se me cuadra. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esa es tu sangre, este es tu hijo. Ahora es cuando más te necesita. Y entonces, a refunfuñones, ya después recapacité y dije, tiene razón esta mujer. Hoy día, esa es mi adoración. Es mi adoración. Y relato este ejemplo porque sé que es algo que ocurre, no con frecuencia, pero cuando ocurre, tenemos que pensar de que hay alguna razón para que esas cosas sucedan y que uno tiene que, pues ahora sí que apretarse el enojo y todo eso y comparecerse de la persona que está metida en un problema, porque es sangre de uno. Y Dios nos puso la cabeza de esa familia y tenemos que saber cómo dirigir y cómo abrazar y cómo demostrar compasión hacia todos.
Gracias, Javier. Qué buen ejemplo has puesto, porque es precisamente esa comprensión, ese nivel. O sea, si somos padres, madres, tenemos que imitar a Jesús, ¿verdad? Y a la Virgen y a San José. Y bueno, o sea, a la Virgen y a San José le salió muy bien el hijo, ¿verdad? El hijo de Dios, ¿no? Pero ¿qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña a perdonar, ¿no? Él vino a salvarnos, ¿no? Precisamente a salvarnos. Y aunque haya dolor en los hechos de los hijos, que muchas veces los hijos ni siquiera se imaginan cuánto duele a un padre, sus pecados, sus carencias, sus errores, ¿no? Que todos cometemos, o sea, no digo que no, pero en ese nivel de que salen con su domingo 7, ¿verdad? Como decimos en México, o que caen en... Ahora yo siento que hay una gran presión de los mismos estudiantes entre ellos, ¿no? O sea, cuando yo crecía, pues la virginidad era normal, ¿no? Ahora al revés, la virginidad es anormal, ¿no? Por la presión y por una aceptación de los valores verdaderos, ¿no? El código moral estricto, no es el esfuerzo, no la continencia, no el dejar que por ahí se va, ¿no? Que por ahí, sino que ver más allá de nuestras narices, ver al Padre Dios, ¿no? Ver cómo podemos alivianar la situación en el mundo, no crear más problemas, pero precisamente cuando hay un error, como dice el Evangelio, ¿verdad? Que la oveja perdida deja todas las ovejitas y se va por la que está perdida, ¿no? ¿No? Así nosotros tenemos que acudir y a cada hijo darle lo que necesita, ¿no? El amor debe reinar. La comprensión, la comunicación.
Y a veces, para muchas familias que especialmente está pasando con divorcio, ese es cuando muchos se olvidan del amor y del perdón. Hay muchas ocasiones donde jóvenes están en medio de los problemas de los papás. Y es real. Ahorita en este momento hay muchos que están afectados en las parroquias, en las escuelas, en nuestras comunidades. Y nomás un ejemplo que nomás les puedo compartir a todos que están escuchando es nomás seguir rezando que en un momento sí se amaron uno al otro. Y más que todo cuando estamos hablando que somos cristianos. ¿Qué es ser cristiano? Es imitar a nuestro Dios, a Jesús. Y es el amor. Y a veces hay muchos que están peleando, gritando. Y hay momentos de violencia en las casas. Y yo nomás pido que sigan rezando. Como dijo Javier, que ese es cuando necesitamos la familia más que nunca. Y de poner atención que los niños están escuchando, los niños están mirando. ¿Qué ejemplo estamos dando cuando uno está pasando en ese momento de divorcio? Yo sé que hay muchos que están lastimados, pero también que no nos olvida que también los niños están lastimados también cuando ven los papás peleando, cuando están escuchando el pleito o las palabras mal que a veces están hablando del mamá o del papá. Y yo nomás les pido que como cada uno de que somos hermanos, que ahí estamos para ayudar a orar, pero también de perdonar y hacer responsables padres y madres en frente de nuestros hijos.
Pues sí, al final de cuentas, uno elige al padre y el padre elige a la madre. Sí. Y los hijos, ¿qué tienen que ver allí, no? Uh-huh. O sea, y cuando se eligieron, y yo creo que en eso sirve muchísimo los retiros, el encuentro matrimonial, uh-huh. porque les hace recordar lo que les gustó al uno del otro, lo que sintieron el uno por el otro, y fomentar ese cariño, ese amor, ese respeto, ¿no?, a la persona humana.
Y los hijos se fijan cómo los padres se quieren, cómo se respetan, cómo se ayudan. Todo esto, para mí, viéndolo en la familia, me gustaba mucho que hubiera cariño entre los esposos, que se mostrara que los hijos supieran que se conocía el amor, que se perdonaban, que sabíamos las debilidades que teníamos. Y una de las cosas que nos gustaba a nosotros, nosotros teníamos 6 hijas. En high school teníamos 5 hijas a un tiempo, un año. Entonces, las conversiones que teníamos nosotros y las experiencias que ellos pasaban para que pudieran ver qué es lo que causara los diferentes caminos que los pudiera meter en diferentes dificultades. Mi hijita, tienes que saber cómo comportarte, tienes que saber que cuando tú sientes que tú tienes sentimientos, que necesitas necesitas cariño, todo esto, necesitas saber ¿Qué es lo que no necesitas y para dar y para recibir? Cuando se forman novios, de la manera que se tocan, de la manera que se emocionan, comiencen a reconocer la manera que son ustedes, qué es lo que necesitan ustedes. Yo sabía que a mi esposo, para servirle así como hacía mi mamá con papá, y yo gané muchos, como dice, muchos premios en poder darle el café cuando estaba sentada, porque primero le decía yo, pues ahí está la cafetera, ¿por qué no te sirves? Y cosas así. Yo aprendí de mi mamá un acto de cariño, un acto de servicio, un acto de entender, de comprender. Entonces, los muchachos aprenden también de eso y se sirven unos a los otros. Y yo aprendí con mi esposo de que le encantaba que le sirviera. Entonces, muchas veces decía mi cuñada, ¡ay, que eso es chiflarlos! Y entonces decía, bueno, todo eso son tonteras, decía yo, porque yo he sabido que yo puedo conseguir lo que yo quiera cuando mi esposo está contento. Mm-hmm. Entonces, podíamos poder entendernos, y que cuando nos ofendiéramos supiéramos que es el que nos estábamos ofendiendo porque no nos gustaba cómo nos tratábamos.
Quería hacer este comentario de que lo que trato de hacer y lo que debemos hacer, lo sugiero, de que hay una razón por el existir de cada uno de nosotros. Fuimos creados, hay una finalidad, hay una senda que vamos a caminar y esa senda nos conduce a un destino que no conocemos, pero que nos hablan mucho de ello y nos dicen que es magnífico, que es precioso, que es divino, y lo es, pero el camino es duro, tiene muchas tentaciones, hay muchos que caemos, pero tenemos que levantarnos y volver de nuevo a encauzarnos, a llegar a esa meta que fue fijada por nuestro Creador y dejarse de ser llevado por las lucecitas y cositas bonitas que están en el camino para distraernos. Y la vida nuestra está llena de eso. Y la labor del padre y de la madre también es hacer eso, encauzar a sus hijos a ese fin, a esa finalidad. Hay algo más allá para lo cual estamos destinados.
Claro que sí. Es muy importante que el padre y la madre tengan esa meta juntos, ¿no? Es muy importante tener una meta en común porque así saben a dónde van, ¿no? Y en el camino surgen muchas tentaciones.
Exactamente.
Y yo sí siento que aquí realmente la oración, la estructura de la mayor casa, la iglesia, ¿no? La casa grande, nos ayuda, y si nos desviamos, nos regresamos, ¿no? Y siempre hay una mano amiga que nos muestra, bueno, estabas por aquí mal, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que saber perdonarnos a nosotros mismos de nuestros errores, de nuestras cosas, así, y así como nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, perdonarlo a los demás, ¿no?
Pues, exactamente.
Y la comunicación, la comprensión, el amor, el ponerse en el lugar de la persona que cometió el error, ¿verdad? ¿Por qué cayó? ¿Por qué pasó esto, no? Bueno, ojalá que esto me sirva para aprender yo algo nuevo que ponga en práctica, ¿no? Uh-huh. Y Jaime, estamos llegando al final de nuestro programa y el Santo Padre tiene unas oraciones muy hermosas acerca del Padre.
Sí, a todos los que están escuchando, si nomás puedes rezar con nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos a alguien o una familia que está sufriendo en este momento y vamos a levantarlos a ellos, especialmente a los que están sufriendo en esta familia. So, vamos a comenzar en esta oración. Señor, no nos dejes huérfanos. Señor, muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos pequeños, nos sentimos niños. No nos dejes huérfanos. Dialoga con nosotros. Sé nuestro maestro y guiarnos. Queremos llamarte Padre. Esto te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Jaime. Gracias al Santo Padre por esta oración tan bella. Y gracias a ustedes, amigos. Los esperamos la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.